Usted tiene la reputación de ser una persona que habla, que dice...
Como todos los seres humanos, todos
no,
hablan.
No, los políticos no. Usted tiene un estilo diferente.
No lo sé,
usted,
señor.
Que usted es franco. Usted habla lo que usted quiere decir. ¿Es verdad?
Mire, usted sabe que yo no soy juez de mí mismo. Yo soy como soy y siempre fui así. No es una novedad. Aquí todo el mundo sabe que es así y que siempre fue así. Y que yo dije siempre lo que me parecía que había que decir desde siempre.
Bueno, pero es interesante que la mayoría de los políticos en el mundo...
No lo conozco, no sé, yo no trabajo.
Son muy discretos, no hablan, no muestran sus tarjetas. Usted tiene un estilo diferente. ¿Ese estilo le ayuda a gobernar?
Yo qué sé, me parece que sí. Por ahora me parece que sí. Por ahora anda. Ahora, si no anda después va a ser una tragedia, porque yo cambiar no sé.
Vamos a hablar sobre varios temas. Primero, hay varias personas que me han dicho que usted ha abierto las ventanas y las puertas a varios temas que fueron tabú en este país. Primero, desaparecidos. Que fue un tema que nadie tocó. Hablé con una de las madres de los desaparecidos ayer, y ella me dijo: los presidentes anteriores no querían hablar con nosotros, y este presidente es diferente. A mí me gustaría saber, señor presidente, por qué el tema de derechos humanos y desaparecidos es importante para usted y para el país.
Mire, vea, lo que sucede en estas cosas es que los tiempos históricos cambian. Hay cosas que a veces no se pueden hacer aunque se quieran hacer. Y hay cosas que se pueden hacer y surgen solas y naturalmente más allá de la voluntad de los actores. Cuando el Uruguay en 1985 vuelve a la democracia, los primeros 5 años lo que se discutió fueron las leyes vinculadas a las amnistías de los presos durante el tiempo del gobierno militar, las amnistías de los que habían cometido delitos de sangre y estaban fuera del país, que vivían en Suecia o en Europa o en algún otro lugar, y las amnistías de los militares. Se hizo una ley que inclusive se plebiscitó. En eso fue, ese tema se trató durante los 5 años en ese ámbito, en el primer gobierno del doctor Sanguinetti, en ese ámbito. Luego, en el segundo gobierno, el gobierno del doctor Lacalle, el tema no se trató. Pero no se trató ni por el gobierno ni por los familiares. Quizá los familiares tomaron ese tiempo para organizarse, para reflexionar sobre el asunto, para recuperar su situación espiritual después de 5 años en donde el Uruguay se reencontró consigo mismo y sucedieron muchas cosas a nivel de seres humanos y de familias, de reencontrarse con su pasado, de reencontrarse con los que vinieron de Europa, de reencontrarse con la vida a la cual el Uruguay estaba acostumbrado. Y en ese segundo gobierno, que fue el gobierno que presidió el doctor Lacalle, el tema no se trató. No lo trató el gobierno, y no lo trataron los familiares, no lo plantearon públicamente los familiares.
¿Y por qué ahora es importante?
Luego vino el tercer gobierno de la época de la democracia, que volvió a presidir el doctor Sanguinetti. Ahí, un senador, el senador Michelini, planteó ese tema y el tema volvió al escenario público. Y lo planteó él primero y luego particular y personalmente lo planteó el señor Gelman,
sí,
en la búsqueda de la de su nieta.
Sí.
Muy bien. Yo, cuando llegué al gobierno, antes del 1 de marzo, sentí, por una manera de ser mía, personal, sentí de que había algo que el país tenía que volver a decirse a sí mismo en voz alta. Y que era algo que no mataba la vida del país, pero que vio que es como una espina en un pie. Usted se pone una espina en un pie y no lo deja caminar. Usted no se muere de eso, Dios, pero no lo deja caminar. Y por tanto, eso había que tratar de sacárnoslo desde adentro de nosotros. Y había que buscar la paz. Y cuando yo defendí la ley de caducidad para los militares, que la defendí públicamente, siempre dije que esto era un estado del alma, que el perdón y la finalización de nuestras confrontaciones no surgía básicamente de la búsqueda de sanciones, sino que surgía de un estado colectivo del alma de todos los uruguayos de encontrar las soluciones finales.
Fue momento para
ese momento no estaba en condiciones de darse antes.
Uh-huh.
Ese momento fue un momento que fue la consecuencia de lo vivido, de lo sufrido, de los años que habían transitado, de los años que habían pasado, y eso fue lo que a mí me parece que me llevó naturalmente a plantear una solución sobre la base del estado del alma. Yo por eso lo dije el 1 de marzo en el discurso inicial, y dije además que era la vida más importante ser que tener, porque toda una combinación de cosas que suceden en la historia de los pueblos y en la historia de las sociedades, ¿vio? O sea, por ejemplo, durante mucho tiempo hubo gente que atacó el consumismo y dijo que la gente había reemplazado los valores éticos por los valores materiales. No, lo que pasó que hace 50 años la tecnología básicamente no establecía diferencias entre los ricos y los pobres. Cuando yo era un niño en mi familia no había freezer. Y en la familia pobre tampoco había freezer. Y los ricos colgábamos la carne adentro de una caja con alambre para que no entraran las moscas, abajo de la palmera, para que estuviera fresca. Y enfriábamos en el aljibe con agua, con una damajuana forrada de alpargata, de tela de arpillera, forrábamos la damajuana de la arpillera y enfriábamos el agua. O sea, no había diferencia entre los ricos y los pobres hace 50 años, ¿no? 60 años. Mientras que ahora la tecnología sí ha hecho una gran diferencia. Entonces la gente, por primera vez en la vida, alcanzó cosas que no tenía. Por ejemplo, la gente se moría de frío. Se morían los ricos y se morían los pobres.
Antes.
Y ahora se morían solamente los pobres. Porque los ricos tenían calefacción. Y la gente se moría por el calor. y porque la comida se le pudría, hasta que apareció la heladera. Cuando mi mamá se casó, tenía una heladera Frigidaire, que todavía tiene. Pero los pobres no tenían heladera. No tenían heladera, no tenían auto. Perdón, estamos en lo mismo. Usted se equivoca, escuche, así aprende un poco. Ese es el valor moral de las cosas. Por eso es que la gente se lanzó a tener, para poder alcanzar los bienes que la tecnología le había dado a los que tenían mucho. Pero si usted únicamente aspira a tener, no termina nunca. Por tanto, es mucho más importante ser que tener. Y para ser, hay que ser en todo. Ser en los bienes, no. Ser en su manera de ser, en su forma de ser, en su respeto y en su dignidad. Y por tanto, el ser comprende también a los desaparecidos. Y el ser quiere decir que yo no voy quizás a encontrar nunca a los desaparecidos, pero no voy a esconder el tema. En 1904 hubo una guerra civil en el Uruguay, y en 1865 hubo una guerra civil en los Estados Unidos. Tanto en el Uruguay como en los Estados Unidos, muchos miles de personas murieron en el campo de batalla y nunca se supo dónde están sus restos. Eran también desaparecidos. Fusilados, asaltados, muertos y desaparecidos. ¿Cuánto tiempo nos ha tardado, tanto en los Estados Unidos, entre el sur y el norte, y en el Uruguay, entre blancos y colorados, de restañar esas heridas? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Restañar esas heridas, diciéndonos en voz alta, tenemos heridas, vamos a ver cómo las podemos resolver. Por ejemplo, la Comisión de la Paz encontró dos personas vivas entre la lista de los desaparecidos. No eran desaparecidos, estaban vivos. Y seguramente la Comisión de la Paz, que está trabajando con seriedad y en silencio, cosa muy importante para hacer las cosas seriamente, en silencio, y que está integrada, como usted habrá visto, por un grupo de personas de distintos orígenes y procedencias, va a poder hacer muchas cosas muy importantes a propósito de los desaparecidos en el Uruguay y a propósito de los uruguayos desaparecidos en la Argentina. En lo cuanto a los desaparecidos en la Argentina, hemos adelantado muchísimo. Y en cuanto a los desaparecidos en el Uruguay, además del hecho de encontrar, hay algo mucho más importante en la vida que encontrar. Lo más importante es no esconder.
Una cosa, cuando una mujer, y desafortunadamente murió esta semana, creo, quería abrir la puerta otra vez a castigar a los militares, usted dijo, no, no vamos a hacer eso. Y yo quisiera tener su explicación de no.
En primer lugar, hay una explicación legal.
Correcto.
Y en segundo lugar, hay una explicación de otra naturaleza. Si nosotros empezamos a castigar, en primer lugar, lo que haremos será abandonar la tabla de valores cristianos bajo los cuales nos hemos criado y desarrollado todos nosotros. Y entonces despertaríamos de nuevo, digamos, al mal, porque la cadena de castigos no terminaría nunca. La cadena de castigos no terminaría nunca, porque la primera cosa que nos preguntaríamos unos a los otros es por qué ciertas cosas empezaron. Porque empezaron en 1962. Si aquellos polvos trajeron estos lodos, miremos para adelante y no miremos para atrás. Todos fuimos culpables. Todos fuimos culpables. Unos en mayor grado, otros en menor grado. Yo participé de la política de la época. Era diputado, era dirigente político. Tengo que tener también cierta culpa de las cosas ocurridas. Todos tenemos culpa. El pueblo uruguayo no participó como espectador de un partido de fútbol entre malos y buenos. Todos formamos parte de uno o de otro team, o estuvimos a caballo de uno y del otro team en algún momento. Entonces, ¿cuándo va a terminar la cadena de culpabilidades? Nosotros le dimos una solución de una ley ratificada por el voto del pueblo en un plebiscito. Esa es una solución legal. Y es la que vamos a sostener. Hablar de este tema, investigar de este tema, es para curar una herida moral, no para abrir una nueva herida. Para abrir una nueva herida no sería la Comisión de la Paz, sería la Comisión de la Guerra.
Señor presidente, sobre el tema de la droga, tal vez usted puede explicarme cuál es su posición sobre la legalización internacional del tráfico de droga. ¿Cuál es su posición?
Mi posición es que hace más o menos 40 años que hay una gran lucha en el mundo occidental contra la droga, y la droga persiste. Y los grandes cárteles que manejan la droga son capaces de tener ejércitos armados en Colombia que pueden estar en condiciones de terminar con la existencia de un país. Por tanto, es evidente que eso no se arregla con una guerra como la de Vietnam. Estoy, por suerte, bien acompañado, mejor dicho, estoy mejor, en buena compañía, en la compañía de los premios Nobel Friedman y Gary Becker. Los problemas económicos se resuelven con medidas económicas. No sé si la droga mata más que el cigarro o que el alcohol. Lo que sí sé es que la droga mata a miles de personas en los campos de la muerte de Colombia.
Momento. Yo quiero poner eso.
Y por lo tanto, el día que se elimine la droga, se elimina el dinero que alimenta toda esta cosa. Y si el recurso que utilizamos para combatir la droga lo utilizamos para educar a la gente lo mal que ella le hace, nos va a salir mucho más económico. Vamos a terminar con esta barbaridad que estamos haciendo. Vamos a bajar el precio de la droga, lo cual determinará que mucha menos gente estará interesada en vincularse a ese negocio.
¿Qué piensa que sería? ¿Qué piensa?
Yo pienso igual que la ley seca.
¿Usted piensa que si legaliza tráfico de drogas,
se libera,
en los carteles iban a desaparecer?
Totalmente. Cuando usted produce 120.000 hectáreas de droga en Colombia, la primera cosa que usted hace es darle a los agricultores un precio mucho mayor que plantar cualquier otra cosa. Por tanto, usted, el primer problema que tiene es que no puede eliminar la droga, porque el agricultor tiene un excelente negocio plantando droga.
Entonces, legalizar,
punto uno,
bajaría el precio.
Punto dos, punto dos. Si usted tiene una cosa que tiene tanto valor final, que le permite cosecharla en silencio y en secreto, manufacturarla, recorrer el mundo, pagar 1,000,000,000 de dólares por año en Colombia a los insurgentes, tener dinero para los paramilitares, tener dinero para montar una organización de transporte, para comprar y coinear y a cuántos funcionarios públicos y privados hay en todos los ejércitos y en todas las burocracias y en todas las organizaciones públicas de todos los estados. Tener una organización tan perfecta en los 51 estados de los Estados Unidos, que han podido hacer que los Estados Unidos sea el más grande consumidor de droga del mundo, y encima de eso, venderse, quiere decir que por la forma como está organizada, resiste ese costo infernal que supone todo esto que he descrito. Y además, producir cientos de miles de millones de dólares por año. Que supongo, estimado amigo, que cuando usted en un barrio de Nueva York compra droga, ¿qué hace con los billetes? ¿Los pone en un contenedor y los manda a África, de África o a América, o los pone en un banco? ¿Dónde se lava el dinero? Se lava en los Estados Unidos, porque la gran comercialización es en los Estados Unidos, y por tanto se lava en los Estados Unidos, y por tanto alguien que trabaja en esa organización tiene un manejo financiero tan importante que ¿dónde se invierte ese dinero de nuevo? ¿Usted cree que se puede invertir en una economía que tiene 20 mil millones como el Uruguay? Pero acá no se puede invertir, ¿no? ¿Verdad? Se invierte en donde, se invierte en donde se genera. Por tanto, es un negocio fantástico. Por tanto, la eliminación de ese negocio, hay que tener muchas resistencias.
Entonces su idea es legalizar
igual que la ley seca,
el consumo,
igual que la ley seca, legalice el consumo y baja el precio, igual que la ley seca. Pero la historia esa de la ley seca ustedes la conocen mejor que nosotros. Si ustedes saben la fortuna que se hicieron con la ley seca.
El precio.
¿Y qué pasó con el alcohol? ¿Cuánto valía antes en Estados Unidos de la abolición de la ley seca y cuánto valía después? ¿Y qué pasó con los norteamericanos? ¿Se embriagaron todos? No. Si el opio existe y se usaba la amapola, como está registrado en las tumbas de los faraones egipcios, o si se usaba ya para anestesia.
Pero usted está hablando también de legalización del tráfico de drogas también. No solamente.
Perdóneme, cuando usted libera el consumo, está liberando el negocio.
Ajá.
Si usted va a San Antonio de los Cobres en la Argentina, compra hojas de coca y las masca a los efectos de evitar el impacto que le hace la altura.
¿Quién iba a vender la droga después?
Yo qué sé, cualquiera. ¿Quién vende el vino?
Uh-huh.
¿Usted conoce quién vende el vino?
Es bueno. Entonces entiendas.
Un poco, yo no sé. A mí no me interesa quién lo vende. A mí lo que me interesa es sacarle el valor que tiene. Porque el valor que tiene es el que genera toda esta tremenda organización que le está haciendo un enorme daño a todo el mundo. Porque ustedes tienen que saber dónde va el dinero, si ustedes son los más grandes consumidores de droga. Si no saben los americanos a dónde va el dinero, ¿quién va a saber?
¿A dónde va el dinero de la gente que compra en la esquina de cualquier barrio en los Estados Unidos la droga? ¿Ese dinero a dónde va?
Señor,
¿qué se hace con ese dinero? Yo le pregunto a usted, que usted sabe.
Señor presidente, yo pienso que usted es el primer líder del mundo, de cualquier país del mundo, que ha hablado sobre este tema. Sí.
Estimado amigo, yo soy un hombre del común. Yo no tomo, no consumo drogas, dejé de fumar en 1962, y la única cosa que hago es fumar algún cigarro habano cada tanto cuando tengo algún amigo que me regala uno. Especialmente si es un cigarro dominicano. Aurora. Dominicano Aurora. Tato uno. Y es lo único que hago. Pero considero que esto es una realidad que pasa con el alcohol. Hay una organización llamada Alcohólicos Anónimos en el mundo entero que ayuda a gente alcoholista a librarse de ese mal. Yo no sé qué mata más, si la droga o el alcohol o el paludismo o el tifus o no sé qué cosa. Lo que sí sé es que la droga es un formidable negocio.